desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria está llevando a cabo una capacitación digital cada vez más agresiva para los empresarios de la industria pequeña y mediana, debido a la condición de la pandemia de COVID-19 que debe cumplir con los protocolos de salud. Este entrenamiento se lleva a cabo para que los empresarios de las empresas pequeñas y medianas en el país sigan siendo productivos de modo que puedan estimular la economía nacional. La directora general de las empresas pequeñas, medianas y diversas del Ministerio de Industria, Gati Wibawa Ningsih, en Jakarta dijo el viernes que la pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en la condición de la economía indonesia. Por lo tanto, se deben hacer todos los esfuerzos conjuntos para mantener y restaurar el sector industrial, incluidas las empresas pequeñas y medianas. Gati explicó que uno de los pasos estratégicos tomados por el gobierno fue en un esfuerzo por evitar una disminución de la producción y revivir el sector industrial, concretamente la implementación de un programa para mejorar la competencia en recursos humanos a través de talleres en línea. El presidente del Consejo de Representantes Regionales de Indonesia, A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, pidió al gobierno que reevalúe varios tipos de productos importados que ingresan a Indonesia y tienen el potencial de distorsionar los productos nacionales. Lanyala, en su declaración en Jakarta, dijo el viernes que la evaluación de los bienes importados estaba destinada a que los productos nacionales pudieran competir y obtener un lugar para satisfacer las necesidades nacionales. Según él, la importación de bienes y productos desde el extranjero se convirtió en una de las preocupaciones del Consejo de Representantes Regionales de Indonesia, o DPD-RI. Porque hasta ahora los productos importados han inundado el mercado interno. Japón levantó el viernes todas las prohibiciones de viajes nacionales relacionadas con el coronavirus. El primer ministro Shinzo Abe instó a la gente a caminar o asistir a un concierto para ayudar a la economía del país a recuperarse de la recesión debido a una pandemia. El primer ministro Abe, cuando pronunció un discurso estatal el jueves por la noche, dijo que su grupo quería que la gente aún adherida a la distancia física viajara y Japón comenzó a revocar las reglas del encierro en mayo, cuando los casos de COVID-19 declinaron. La última flexibilización del jueves se implementó después del final de la emergencia, lo que permitió a las personas regresar al trabajo y reabrir bares y restaurantes mediante la aplicación de medidas de distancia social. Los gobiernos europeos están trabajando con los Estados Unidos en planes para el repaso general de la Organización Mundial de la Salud, dijo un alto funcionario de salud de un país europeo, señalando que Europa comparte algunas de las preocupaciones que llevaron a Washington a decir que renunciaría. El funcionario de salud europeo, que habló bajo condición de anonimato mientras discutía iniciativas que no son públicas, dijo que Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia estaban discutiendo las reformas de la Organización Mundial de la Salud con Estados Unidos a nivel técnico. El objetivo, dijo el funcionario, era garantizar la independencia de la Organización Mundial de la Salud, una referencia aparente a las acusaciones de que el cuerpo estaba demasiado cerca de China durante su respuesta inicial a la crisis del coronavirus a principios de este año. Las reformas implicarían cambiar el sistema de financiación de la Organización Mundial de la Salud para hacerlo más a lo largo plazo, dijo el funcionario. La Organización Mundial de la Salud ahora opera con un presupuesto de 2 años, que podría dañar la independencia de la Organización Mundial de la Salud, si tiene que recaudar fondos de los países donantes en medio de una emergencia, dijo el funcionario. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Organización Mundial de la Salud de estar demasiado cerca de China y anunció planes para renunciar y retirar fondos. Ocasionalmente, los países europeos han pedido una reforma de la Organización Mundial de la Salud, pero en general han protegido a la organización de las críticas más intensas de Washington. En público, la posición europea generalmente ha sido que cualquier reforma debe venir solo después de una evaluación de las respuestas a la crisis del coronavirus. Pero los minutos de una videoconferencia de ministros de salud de la Unión Europea la semana pasada sugirieron que los países europeos estaban tomando una línea más fuerte y también buscando una mayor influencia europea a la Organización Mundial de la Salud en el futuro. Los ministros alemanes y franceses dijeron a sus colegas que se necesitaba una evaluación y reforma de la Organización Mundial de la Salud, dijeron las actas. Esa fue una redacción más sólida que en una resolución del mes pasado que redactó la Unión Europea y que fue adoptada por los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Esa resolución pidió una evaluación de la respuesta a la crisis del coronavirus, pero no llegó a pedir reformas. Un funcionario de alto nivel francés el viernes que no podía descartar conversaciones comerciales de la Unión Europea con Gran Bretaña, ex miembro termina sin un acuerdo a pesar de que estaba en el interés británico en llegar a uno. El primer ministro británico Boris Johnson dijo el jueves al presidente francés Emmanuel Macron que las conversaciones sobre un acuerdo posterior al Brexit no pueden prolongarse hasta el otoño. Gran Bretaña abandonó la Unión Europea el 31 de enero, pero las conversaciones sobre relaciones futuras hasta ahora han progresado poco. Johnson y los líderes de la Unión Europea dicen que se puede lograr un acuerdo, pero ambas partes dicen que se está acabando el tiempo y la perspectiva de no llegar a un acuerdo permanece. Un documento interno obtenido por Reuters esta semana mostró que el gobierno alemán está instando a otros estados de la Unión Europea a prepararse para un Brexit sin acuerdo, lo que pone en duda el optimismo público de Johnson sobre las posibilidades de un acuerdo temprano sobre futuros lazos. Un periodo de transición durante el cual Gran Bretaña permanece en la Unión Aduanera de la Unión Europea y el Mercado Único expira el 31 de diciembre y Johnson ha descartado extenderlo. El coronavirus ya estaba presente en 2 grandes ciudades del norte de Italia en diciembre, más de 2 meses antes de que se detectara el primer caso, según un estudio del Instituto Nacional de Salud sobre aguas residuales. Se sugiere que el virus apareció en Italia aproximadamente al mismo tiempo que se informó por primera vez en China. Los investigadores descubrieron rastros genéticos de SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales recolectadas en Milán y Turín a fines del año pasado, y en Bolonia en enero, dijo el Instituto ISS en un comunicado visto por AFP el viernes. El primer caso nativo conocido de Italia fue descubierto a mediados de febrero. Los resultados ayudan a comprender el inicio de la circulación del virus en Italia, dijo la ISS. También confirman la evidencia internacional consolidada por ahora en cuanto a la función estratégica de las muestras de alcantarillado como una herramienta de detección temprana, agregó. Los resultados se basan en un esfuerzo realizado por científicos de todo el mundo para rastrear el árbol genealógico del virus. Científicos chinos han dicho que el virus probablemente surgió en un mercado que vendía vida silvestre en la ciudad central de Wuhan en diciembre. Pero funcionarios de Pekín sugirieron recientemente que podría haberse originado en otro lugar. Italia fue el primer país europeo en ser afectado por el virus y el primero en el mundo en imponer un bloqueo nacional. El primer caso conocido, aparte de un par de turistas chinos visitantes, fue un paciente en la ciudad de Codogno, en la región de Lombardía. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: todos los pasos rápidos y apropiados del gobierno deben ser responsables. Todos los pasos rápidos y apropiados del gobierno deben ser responsables en el manejo de la pandemia de COVID-19. Y esto fue revelado por el presidente Joko Widodo durante la apertura de la Reunión Nacional de Coordinación de Control Interno del Gobierno 2020 a través de una videoconferencia desde el Palacio Merdeka de la provincia de Yakarta el lunes. Además, reveló el presidente, actualmente el mundo enfrenta condiciones extremadamente difíciles. 215 países enfrentan emergencias de salud y deben salvar a sus ciudadanos de la amenaza de COVID-19. Todos los países luchan por salvarse de las terribles presiones económicas. La demanda se interrumpe, la oferta se altera, la producción también es problemática. El presidente Joko Widodo dijo que el crecimiento económico mundial se estaba corrigiendo muy bruscamente y luchaba por evitar entrar en la recesión. Según el presidente, una situación como esta que enfrentan todos los países, incluido Indonesia, requiere una respuesta rápida y apropiada del gobierno. El presidente dijo que en el sector de la salud, todas las partes deben controlar COVID-19 para que no se extienda más ampliamente. Los sanos no se infectan y los enfermos son tratados hasta que sanan. En el ámbito socioeconómico, según el presidente, el gobierno también debe garantizar a los menos afortunados, a los afectados por COVID-19, que reciban protección y asistencia social. En esa ocasión, el presidente recordó que el gobierno aumentó el presupuesto para manejar la pandemia de COVID-19 de 677,2 billones de rupias a 695,2 billones de rupias. Se hicieron adiciones a dos puestos, a saber, financiamiento corporativo y asistencia a ministerios o instituciones sectoriales y gobierno locales. Mientras tanto, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que se esperaba que el costo de manejar la pandemia redujera la fuerte presión sobre la economía en el segundo trimestre de 2020. El presupuesto de manejo de COVID-19 había sufrido varios cambios. En marzo de 2020, la ministra Sri Mulyani, el gobierno preparó 405,1 billones de rupias para manejar la pandemia. Sin embargo, el presidente Joko Widodo celebró una reunión limitada a principios de junio. Se anunció un presupuesto mayor de 677,2 billones de rupias. El presidente también invitó a los auditores a supervisar y controlar bien para que los grandes fondos puedan ayudar al público y a los empresarios que están experimentando dificultades. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de junio de 1905. Nacimiento de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Charles Aymar Sartre nació en París 21 de junio de 1905, conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura, pero en el año 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. A pesar de su abrumadora fama mundial, Sartre mantuvo una vida sencilla, con pocas posesiones materiales y activamente comprometido con varias causas hasta el final de su vida. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de junio de 1961. Nacimiento del presidente Joko Widodo. Joko Widodo es el séptimo presidente de la República Indonesia que asumió el cargo el 20 de octubre de 2014. Elegido en las elecciones presidenciales de 2014, Joko Widodo se convirtió en el primer presidente indonesio en la historia que no provenía de la élite política o militar indonesia. Fue elegido con el vicepresidente Muhammad Yusuf Kalla y reelegido con el vicepresidente Ma'ruf Amin en las elecciones presidenciales de 2019. Joko Widodo se desempeñó como gobernador de la provincia especial de Yogyakarta del 15 de octubre de 2012 al 16 de octubre de 2014. Acompañado por Basuki Cahaya Purnama como vicegobernador. Terminamos hoy en la historia con el 21 de junio de 2015. Día Internacional del Yoga. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 21 de junio Día Internacional del Yoga. En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 1 de junio como el Día Internacional del Yoga, con la resolución número 69-131. El Día Internacional del Yoga se celebra cada año, el 21 de junio desde el año 2015. El yoga es una práctica física, mental y espiritual que se originó en la India. El primer ministro indio Narendra Modi en su discurso en las Naciones Unidas sugirió el 21 de junio, porque este era el día más largo del año en el hemisferio norte y varios significados especiales en muchas partes del mundo. El primer día internacional del yoga creó un récord para la clase de yoga más grande y el mayor número de países participantes. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Senja datang, sambut sang bulan, iringi langkahku, lalui sunyinya malam. Ku berjalan, layangkan hayal, ku tepiskan duka sendiri. Pancarkan rasa sejenak aku terlena akan indahnya dia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos un programa de Mi Indonesia que se trata Indonesia elegida, miembro del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas o ECOSOC. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia fue elegida miembro del Grupo de Asia y el Pacífico del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, o ECOSOC, del periodo 2021-2023. Las elecciones se celebraron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 17 de junio de 2020, hora local. Esa fue la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Yakarta, recibida por la agencia Antara el jueves. A diferencia del proceso anterior, esta elección se llevó a cabo sin una sesión plenaria como un esfuerzo para prevenir la propagación del coronavirus o COVID-19. En esta ocasión, representantes de cada misión permanente en Nueva York estuvieron presentes para votar. Indonesia recibió 186 votos de un total de 190 votos. Además de Indonesia, Japón con 185 votos y las Islas Salomón con 187 votos. También fueron elegidos para representar al Grupo Asia-Pacífico. Como miembro del Consejo Económico y Social, Indonesia se compromete a seguir participando activamente en los esfuerzos alentadores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Indonesia también seguirá esforzándose por aumentar su papel en la discusión de cuestiones estratégicas, especialmente en los órganos especiales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, incluida la FAO, la OMS, la OMI, OACI e OEA. Hacer miembro de la Junta del ECOSOC tiene un significado importante para Indonesia. Indonesia puede utilizar la plataforma del ECOSOC para alentar los esfuerzos de recuperación económica y social después de la pandemia de COVID-19. Además, esto es un reflejo de liderazgo global de Indonesia para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ser miembro de la Junta Directiva del ECOSOC también es útil para avanzar en los programas prioritarios nacionales que están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al tiempo que contribuyen a la transformación económica. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, o ECOSOC, es uno de los 6 organismos principales de las Naciones Unidas responsables de coordinar los ámbitos económico y social, especialmente los relacionados con el alcance del trabajo de 15 organismos especiales, 8 comisiones funcionales y 5 comisiones regionales bajo su autoridad. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas consta de 54 países miembros que son elegidos anualmente por periodos de servicio de 3 años superpuestos. Y esta es la 12ª vez que Indonesia se convierte en miembro del ECOSOC después del último periodo en el año 2012-2014. Durante su larga historia de ser miembro del ECOSOC, Indonesia fue 2 veces confiable para ser el presidente del ECOSOC, en el año 1970 y 2000. Además, Indonesia fue vicepresidente del ECOSOC en el año 1969, 1999 y 2012. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
demi hari selalu terbawa bayang wajahmu. Getar dalam hati terasa begitu menggoda.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucap es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el Hucap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Laton con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de Hucap es fácil de encontrar. Los comerciantes de Hucap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico Hucap de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de Hucap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de Hucap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este Hucap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de Hucap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de Hucap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con Hucap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Thank you.
melupakanmu, tapi kau selalu berikan maaf. Kau sentuh aku lembut, tak pernah tinggalkanku. Kasihmu tak berubah setiap waktu.
Cinta, kasih yang engkau berikan selalu baru dan tak pernah pudar. Hari-hariku indah dan tidak pernah gelap, karena hati selalu kepadamu.
Cinta darimu, tak putus ku bersyukur padamu. Hanya kau cinta kekal abadi, kau selalu ada, ku selalu sempurna di dalam.
Pernah aku melupakanmu, tapi kau selalu berikan maaf. Kau sentuh aku lembut, tak pernah tinggalkanku. Kasihmu tak berubah setiap waktu.
Acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.boynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Junto con la conmemoración del Día Nacional de Despertar de 2020, el 20 de mayo, el Consorcio COVID-19 de Investigación e Innovación, el Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzó el producto de innovación de COVID-19 en el evento del Despertar de la Innovación de Indonesia que se celebró virtualmente. El producto fue el resultado de los trabajos de investigación e ingeniería para apoyar la independencia nacional en prevención, diagnóstico, tratamiento y dispositivos de tecnología o salud relacionados con COVID-19. Hay 55 productos de innovación que fueron producidos por la propuesta de investigación para el Consorcio de COVID-19 para Investigación e Innovación del Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 9 de los productos de innovación han sido observados directamente por el presidente Joko Widodo y están listos para ser utilizados o producidos masivamente. Uno de ellos es inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Los dos productos tienen calidad de inmunomodulador para estimular el sistema inmunológico. El hongo Cordyceps contiene compuestos activos de cordiazepina, adenosina y polisacáridos. La cordiazepina puede ser antiinflamatoria y antiviral y la adenosina tiene el potencial de ser antiviral y tiene actividad antiarrítmica. Y los polisacáridos tienen actividad inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral y antienvejecimiento. Las plantas herbales que se utilizan para fabricar el producto también contienen compuestos que pueden ayudar al cuerpo a combatir el virus. El ensayo clínico de este inmunomodulador herbal se realizó el pasado mes de mayo. Los resultados se obtendrán en julio o agosto de 2020. Si se basa en ensayos clínicos del inmunomodulador a base de hierbas que han demostrado ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19, la compañía PT Kalbe Pharma lo producirá para satisfacer las necesidades nacionales. Lipi realizó ensayos clínicos sobre el uso de inmunomodulador herbal en pacientes con COVID-19 en colaboración con la compañía PT Kalbe Pharma, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Salud, la Universidad de Gajah Mada, la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia y la Asociación de Médicos Tradicionales para el Desarrollo de Medicamentos y la Medicina Herbal Indonesia. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Bayanganmu selalu di anganku, walaupun dirimu tak akan pernah tahu bagaimana cara ku ungkapkan untuk berkata suka kepadamu. Sanubariku yang rindu padamu,
bergetar selalu saat kehadiranmu. Bagaimana cara ku ungkapkan untuk berkata cinta kepadamu. Mungkinkah kita saling berkata cinta? Mungkinkah kau terima rasa sayangku padamu? Biarkan saja ku simpan cinta ini sampai saat nanti ku ungkapkan. Biarkan saja ku simpan cinta ini sampai saat nanti kau pun tahu. Bagaimana cara ku ungkapkan untuk berkata cinta kepadamu? Mungkinkah kita saling berkata mesra? Mungkinkah kau terima rasa sayangku padamu? Biarkan saja
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Y vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
setiap malam kini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu. Acuhkan ku tak mau tahu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico voynews.id.